Bien, pues buenas tardes. Vamos a abordar la última sesión antes de Navidad y también, pues bueno, por el calendario que tenemos, bueno, la penúltima del curso, porque volveremos a encontrarnos el 13 de enero, que será ya la última sesión. Seguimos avanzando en la historia de Roma y dado que en la sesión del día 13 abordaremos la transición de la República Tardía al Principado, pues hoy tenemos que abordar el periodo en el cual Roma pasa de ser una ciudad a ser la gerente, digamos, de un espacio mediterráneo y, por tanto, el proceso que caracteriza las denominadas herramientas del imperialismo romano, ¿no? Ese momento en el que Roma pasa de ser una urbe a gestionar un orbe mucho más amplio y en el que se van evidenciando una serie de problemas políticos, institucionales, sociales, que tienen distintas características, distintas circunstancias y que, bueno, pues van a transformar Roma de manera notable. Lógicamente, cuando el otro día explicábamos la República inicial y poníamos el acento en esa condición del periodo bueno, pues inicial de la historia de la República Romana, más o menos desde el 509 hasta el 280 antes de Cristo, en el que cerrábamos ese proceso bueno, pues negociación de los conflictos de la estasis patricio-plebeya, que la presentábamos como una de las manifestaciones características del arcaísmo griego. Bueno, pues decíamos que aunque a veces en el arcaísmo griego en Roma, quiero decir, de la sociedad romana como sociedad arcaica, decíamos que aunque tendemos a poner el centro de nuestra atención en la República inicial en el asunto legislativo, en el asunto que tiene que ver fundamentalmente con la organización de la Constitución romana, la República inicial sirve a Roma también para un elemento que a partir del 218, incluso ahora veremos que algo antes, bueno, pues Roma va a poner en práctica en el Mediterráneo. Ese elemento es la conquista de Italia, más o menos entre el 509, en el que empieza la liberación de Roma del yugo etrusco, ¿no? Y el 89 antes de Cristo, en que se libra, el 90 antes de Cristo, en que se libra la guerra de los aliados, que es, bueno, pues la última revuelta de las poblaciones itálicas, Roma va a ir incorporando, bueno, pues a la órbita jurídica y a la órbita territorial todos los territorios al sur del Po hasta prácticamente Sicilia, ¿no? Que de hecho va a ser objeto de disputa en la Primera Guerra Púnica, ¿no? Que cambia el panorama porque nos lleva ya al mundo, ahora lo veremos, de la llamada República Imperial. Aunque es verdad que la integración de las poblaciones itálicas en la República inicial se hace sobre todo desde el punto de vista jurídico, no hay una integración territorial como sí pasará a haber en el espacio mediterráneo, la experiencia romana en Italia le lleva a Roma a ensayar unas herramientas que luego empleará en provincias. Quiero decir con esto que cuando Roma, a partir de la Primera Guerra Púnica, que termina en el 241 a.C., se plantee realmente la administración de los territorios mediterráneos, creará una fórmula diferente a la que ha utilizado en Italia, pero desde el punto de vista jurídico, de conectividad y estratégico, las herramientas que empleé en el Mediterráneo van a ser las que ha ensayado en Italia. Por desenmarañar el asunto, los territorios de Italia van a ser parte de Roma hasta que Augusto cree, a partir del 27 antes de Cristo, las llamadas regiones Italiae, que son una serie de distritos gestionados desde Roma. Hasta ese momento y desde que se van anexionando los territorios de los samnitas, de los umbros, de los etruscos, todo eso forma parte de Roma, ¿no? Por eso, en el año 49, cuando César cruza el Rubicón desde la Galia, que es el río que separa la Galia Cisalpina de Italia, que es un riachuelo en realidad, está entrando en el suelo de Roma, ¿no? Porque todo el territorio itálico se consideraba Roma. Sin embargo, a partir del 241 y sobre todo del 196 antes de Cristo, Roma va a darse cuenta de que, lógicamente, los territorios a los que no puede llegar, por así decirlo, por vía terrestre, merecen un modelo de integración diferente. No basta con decir que son parte de Roma, sino que tiene que colocar al frente de ellos a un magistrado que será el magistrado provincial. Y eso es lo que da lugar al sistema de las provincias, la primera de las cuales será Sicilia, las dos segundas, segunda y tercera, bueno, segundas en realidad porque se fundan a la vez, serán la Citerior y la Ulterior, la Hispania Citerior y la Hispania Ulterior. Pero como hemos dicho, que en la conquista de Italia Roma ensaya una serie de instituciones de integración, pues vamos a ver cuáles son, porque precisamente decíamos que en la República Inicial, más allá de la estasis patricio plebeya y de la llamada República Constituyente, en la que se crean las magistraturas del ordenamiento romano, bueno, pues más allá de eso hay una articulación concreta de procedimientos que luego, bueno, pues Roma de una manera u otra va a ir integrando en la administración de las provincias. Hay que tener en cuenta que cuando miramos a la administración provincial y en cierta medida también a la administración de los territorios itálicos en la República Inicial, el modelo es muy diferente que el de las provincias de época imperial, ¿no? Roma va a seguir creando provincias a medida que anexione territorios, pues yo que sé, en época Julio Claudia la Britania, en época Flavia la Germania Superior, en época de Trajano la Dacia, Siria también es una provincia de creación Flavia, Judea es una provincia de creación augustea, pero cuando se crea el aparato provincial ya en el Principado, o mejor dicho, cuando ese aparato provincial que ya existía se aplica a determinados territorios durante el periodo del Principado, se hace con una estabilidad y una experiencia que no es ni la que Roma desarrolla en la integración de Italia, ni la que Roma aplica al aparato provincial en época republicana. En esos dos periodos, República Inicial y República Imperial, el modelo de gestión de los territorios que hace Roma se basa en tres principios que adelanto y luego vamos a cuáles son las innovaciones en la República Inicial. Primer elemento, la administración territorial, tanto en Italia, en la República Inicial, como en el Mediterráneo, en la llamada República Imperial, entre el 218 y el 133 antes de Cristo, es una gestión iterativa, es decir, de prueba y error. A Roma se le van a presentar expedientes jurídicos nuevos para integrar situaciones a las que Roma había sido ajena hasta ese momento. Y eso le obliga a Roma a improvisar absolutamente. Improvisar en soluciones jurídicas e improvisar también en cómo hace que los magistrados que desplaza a las provincias se avengan a las prerrogativas, a las órdenes y a las expectativas que de ellos tiene durante la época republicana el Senado, ¿no? También durante la época del Principado, en las provincias que dependen directamente del emperador, las llamadas provincias imperiales, cómo se aviene el gobierno que ejerce un gobernador con el decreto o la codificación, digamos, legislativa impuesta por el emperador, del cual el gobernador no deja de ser un legado. Bueno, y si analizamos la historia de las acciones de los magistrados provinciales en sus distintos territorios, todo está lleno de prueba y error, ¿no? Sobre todo porque pensar que un magistrado desplazado en provincias, pues no puede ir al Senado a preguntar qué hace. Bueno, me doy un paseo por el foro, entro en la curia y pregunto, ¿no? Tiene que tomar decisiones, pues a veces muy alejadas de Roma, ¿no? Pues Sicilia, bueno, puede ser más o menos manejable, pero imaginaros la ulterior, ¿no? Pues un magistrado de la ulterior que tiene un conflicto en el corazón del territorio de lo que hoy es Portugal, pues es que no puede consultar al Senado, ¿no? Si espera la respuesta, pues se caduca el conflicto, ¿no? Bueno, y eso le va a llevar a Roma a darse cuenta de que el gobernador desplazado en provincias se convierte en una fuerza que representa a Roma para bien y para mal. Representa a Roma porque tiene que hacer presente el orden de Roma, pero también precisamente el poder que Roma le da le convierte en un personaje, bueno, pues susceptible de corrupción, de soborno, de abuso de autoridad, de aplicación de herramientas de extorsión. Bueno, la República Imperial tiene la ventaja de que es el momento en el que Roma aprende a gestionar la diversidad de los territorios mediterráneos, pero también es el problema en el que empiezan a surgir una serie de leyes que aluden a delitos habituales en la administración provincial que antes no se daban. El gran aparato legislativo hasta el 280 a.C. es los magistrados, los matrimonios mixtos, el nexum, la necesidad de hacer oír, el nexum es la esclavitud por deuda, la necesidad de hacer oír la voz de los plebeyos, cómo adaptar el marco político de Roma a una Roma cada vez más heterogénea. Durante la República Imperial ya no se habla de eso. Los problemas, la agenda política, tiene que ver con este gobernador que ha extorsionado a los provinciales y los provinciales vienen a quejarse, con este gobernador que ha roto un pacto que esta ciudad tenía con Roma porque no se acordaba o porque lo ha ignorado y eso ha generado una demanda por parte de los agredidos. Fijaros cómo la agenda política de Roma durante la República Imperial se desplaza inequívocamente a las provincias, ¿no? Es decir, los problemas ya no son los de los plebeyos que se van al Aventino y ponen en jaque la economía y la estabilidad de la política romana. El problema es que no hay manera de terminar con los celtíberos, que hemos enviado un montón de soldados romanos a Hispania y sus campos, porque todos son itálicos y todos son pequeños o medianos propietarios en Italia, están abandonados, que nos viene una embajada de hispanos que resulta que son hijos de esos ciudadanos romanos con mujeres indígenas y no sabemos qué estatuto jurídico tienen que tener. Bueno, pues todo eso hace que durante la República Imperial Roma perfeccione el sistema de la gestión territorial. Todo eso que desde el punto de vista del derecho romano se llama el ius gentium, que va más allá del mero derecho administrativo y que se convierte prácticamente en un derecho internacional, ¿no? De integración de las gentes en el sentido no de las familias que hablábamos a propósito de la Roma oligárquica, de la República inicial, sino de las gentes entendidas como naciones, ¿no? Como razas diversas, ¿no? Eso que dice el elogio de Roma de Elio Aristides, creo que es que dice que, bueno, pues Roma fue capaz de hacer una única patria ex diversis gentibus, ¿no? De familias, en el sentido de razas, de naciones, digamos, muy diferentes. Por tanto, la administración de los territorios itálicos en la República inicial y de los territorios mediterráneos en la República imperial, en general, va a ser iterativa. Digo en general porque hay una excepción. Roma, en su expansión por el Mediterráneo, va a desarrollar dos actitudes muy distintas que tienen que ver con la geografía de esa expansión. Cuando se expande hacia Oriente, sobre todo hacia el ámbito de los antiguos reinos helenísticos, donde existía una tradición de vida urbana, donde existía una tradición de órganos políticos, de participación política de los provinciales en la administración de los asuntos que tenían que ver con la vida urbana, bueno, pues ahí Roma en realidad no va a tener que innovar demasiado ni va a tener que preocuparse demasiado por incluir herramientas de control de la fidelidad de esos territorios. En cambio, cuando mire hacia Occidente, donde no había esa tradición administrativa, Roma va a tener que desarrollar toda una labor educativa de las poblaciones locales para acercarlas al modo de vida romano y separarlas del modo de vida indígena. Y eso marca esas dos actitudes, que son también dos manifestaciones distintas de la política de Roma en provincias. Donde ya hay una tradición previa y no hay nada que innovar, Roma se conforma con ser la hegemón de las relaciones internacionales y de los equilibrios políticos locales que ya existían. Es, por ejemplo, lo que Roma inicialmente hace con Cartago, cuando en el 509 firma el primer tratado entre Roma y Cartago, que ya sabéis que esa fecha la discutíamos como su validez como final de la monarquía, si era por la expulsión del último de los reyes o era en realidad porque Roma abandona los asuntos domésticos y empieza a tener preocupaciones de carácter internacional, ¿no? Bueno, pues en esas zonas donde existían poderes consolidados, Roma lo único que hace es, bueno, dejar hacer, repartirse áreas de influencia, apoyarse en la tradición legislativa previa, resolver también desde el punto de vista militar, a veces con una única batalla, que tiene un valor muy simbólico y que acaba por pacificar el territorio, por ejemplo, la batalla de Pidna para la integración de los territorios macedónicos o de los territorios griegos. En cambio, donde no había esa tradición previa, Roma desarrolla lo que llamaríamos una praxis imperialista. Más que desarrollar, aquí hay un debate en la historiografía, Roma acaba desarrollando, porque no parece que, por ejemplo, cuando Roma viene a la península ibérica en el 218 por la violación del Tratado del Ebro entre Roma y Sagunto y Cartago por el episodio de Sagunto, ¿no? Pues bueno, probablemente lo que Roma quería es recordar a Cartago que había un tratado por el cual lo que había al sur del Ebro era área de comercio de Cartago y lo que había al norte del Ebro era área de comercio y de influencia económica de Roma. Y no había, por así decirlo, más pretensiones. El problema es que cuando en el 209 termina la Segunda Guerra Púnica, Roma se da cuenta de las posibilidades territoriales, económicas, políticas que tiene el territorio de Iberia, y entonces empieza un proceso de anexión en el que utiliza herramientas propias del imperialismo. Fijación de fronteras, cobro de impuestos, reclutamiento de mercenarios, extorsión a través de esos impuestos, administración del territorio, apoyo en las élites locales desde una perspectiva, digamos así, clientelar. Bueno, pues todo eso que Roma acaba haciendo en provincias, en origen Roma no lo tenía previsto. Cuando llega a la península ibérica quiere solucionar un problema de hegemonía territorial, pero acaba desarrollando una herramienta imperialista en la que va a haber tres elementos que son quizá los menos militares de todo el paquete de méritos que hace posible, como dice Polibio, ¿no?, que la expansión de Roma acabe siendo admirada por todos desde la época en la que él escribe y, por supuesto, también en época del Principado, pero que son herramientas que Roma había utilizado en la conquista de Italia. Y es por eso que la expansión de Roma en Italia le acostumbra a Roma herramientas que luego serán clave para la integración de los territorios provinciales. ¿Cuáles son esas tres experiencias que Roma aprende en Italia y que luego exporta a las provincias del Mediterráneo? La primera, la cuestión ciudadana. Las ciudades y la jerarquía de esas ciudades. Roma se va a dar cuenta que cuando quiera integrar un territorio, también desde el punto de vista cultural, lo que va a tener que hacer es establecer en ese territorio fundaciones de carácter colonial que repliquen en cierta medida lo que significa ser romano y que difundan también el proceso, ¿no?, de latinización desde el punto de vista cultural y también en cierta medida desde el punto de vista jurídico. Por eso Roma va a distinguir entre ciudades de nueva fundación, las colonias, y ciudades que ya existían, pero a las que Roma les va a dar un estatuto jurídico diferente, los municipios. Y dentro de las ciudades que no son ni colonias ni municipios, pues Roma se comporta con todas esas ciudades, que es lo que podríamos llamar ciudades peregrinas o ciudades extranjeras. Roma siempre las llama peregrinas porque un peregrino es alguien que está en tránsito, ¿no? Entonces las ciudades extranjeras son peregrinas porque, bueno, están en tránsito. O sea, Roma nunca cierra la posibilidad de que pasen a ser ciudades articuladas al modo romano, por ejemplo, que promocionen, como algunas, en algunas de hecho así sucedió, al estatuto municipal. Y dentro de esas ciudades peregrinas hay distintas. Algunas tienen un pacto con Roma y son ciudades federadas. Otras no tienen un pacto propiamente, pero Roma les permite que tengan sus propias instituciones. Son lo que se llama las ciudades libres. Otras son ciudades extranjeras que no tienen que pagar impuestos, como la mayor parte sí lo hacen. A esa mayor parte las llamamos ciudades estipendiarias, pero hay algunas, como digo, a las que se les libera de ese impuesto y a esas se les llama ciudades inmunes, porque tienen el privilegio de la inmunitas, ¿no?, de la exención de impuestos. Bueno, pues toda esa jerarquía de ciudades la ensaya Roma en el territorio itálico. De hecho, Roma va a crear en su relación con los pueblos latinos, es decir, del entorno del Lacio, del Latium, que es el territorio al sur y al norte de Roma, parte al norte, pero sobre todo al sur, no tan al sur como Campania, ¿no? Un modelo de ciudad parecido al romano, pero digamos de segundo tipo, que es el de la llamada ciudadanía latina, ¿no? De hecho, cuando Roma vence a los latinos, que como viven cerca de Roma, bueno, pues los tiene que integrar de alguna manera, les dice, bueno, vosotros no vais a ser lo que se llama el poedus cassianum, ¿no? Vosotros no vais a ser romanos, pero vais a disfrutar de algunos privilegios propios de los ciudadanos romanos. Por ejemplo, os podéis casar con mujeres romanas, que es lo que se llama el ius connubi. Podéis tener relación comercial de igual a igual con empresarios o propietarios romanos, el ius llamado comerci o comerci. Y podéis también venir en ocasiones a votar a Roma, creo que es con 12, cuando haya alguna elección comicial o del tipo que sea, en la que tengáis un deseo, una voluntad de participar, lo que se llama el ius suffragi, ¿no? Bueno, pues eso forma parte de un derecho, de un paquete de privilegios que se llama el derecho latino, ¿no? Que va un poco por debajo del derecho de Roma, pero que asimila a los latinos al mundo romano. Bueno, pues esto que Roma diseña en su relación con pueblos itálicos, en concreto con el Lacio y sobre todo después de la batalla del lago Regilo, en la que Roma vence a los latinos, en teoría porque allí se aparecen los dioscuros, ¿no? Castor y Pollux luchando del lado romano. Bueno, pues Roma en ese momento no lo sabe, pero acaba de crear un proceso de integración de extranjeros que Roma aplicará en las provincias, ¿no? Y la extensión de privilegios de latinidad va a ser constante en los territorios provinciales. La primera vez, de hecho, en la península ibérica, cuando en el 172 a.C. una embajada de hispanos, que son hijos, como antes dije, de mujeres indígenas con soldados romanos, que para esta época eran ciudadanos de Roma desplazados en provincias, pues acuden a Roma y dicen, bueno, ¿nosotros qué somos? Porque mi padre es romano, pero mi mujer es peregrina. Entonces, ¿qué estatuto jurídico vamos a tener? ¿Yo puedo testar como ciudadano romano o sigo siendo indígena, ¿no? Y entonces Roma les dice, bueno, pues os vamos a dar el mismo privilegio que utilizamos en su día para integrar a nuestros vecinos latinos, que es el derecho del Lacio. Lo que pasa es que un cartellense, un tío de Cartella, que está en la bahía de San Roque, en Algeciras, en la provincia de Cádiz, que son estos que van allí a Roma a decir, bueno, ¿qué hay de lo nuestro? ¿Qué estatuto jurídico tenemos nosotros? Pues difícilmente le va a interesar del paquete de privilegios de la latinidad, pues ir a votar a Roma, porque bueno, pues desde Cádiz hasta Roma, pues en fin. O casarse con una mujer romana, porque en la península ibérica muchas mujeres romanas no había, porque los que vienen son fundamentalmente soldados varones, y tampoco le va, bueno, quizá esto sí, tener relación comercial con romanos, quizá eso sí, porque puede haber corporaciones romanas operando, sobre todo en la ulterior, donde había aceite y trigo y campos que podían interesar a determinadas sociedades empresariales romanas, ¿no? Eso va a hacer que el modelo latino de Italia y el modelo latino, digamos, provincial, sea diferente. Bueno, pues el modelo de integración en las ciudades, Roma lo aprende en la, y el valor que va a tener la autonomía local, Roma lo aprende en Italia. Segundo elemento que Roma va a aprender en su acción en la península itálica. La importancia de la red viaria, la conectividad como elemento clave para poner en funcionamiento para el funcionamiento de esa difusión cultural y jurídica de valores a la que llamamos romanización, ¿no? De hecho, a partir de la incorporación de Italia, Roma va a ir creando una serie de vías que de forma radial, se van estableciendo sucesivamente, de Roma hacia el norte, la vía Flaminia, de Roma hacia el sur, la vía Apia, ¿no? Como dice el poeta Estacio, la reina de todas las vías romanas, porque iba hasta la punta, digamos, de la bota, la vía Clodia, algunas tienen nombres de los magistrados que la financian, otras tienen nombres de los recursos en los que se hacen estas vías pensando en esos recursos, ¿no? La vía Salaria, por ejemplo, para el comercio de la sal, y de hecho, cuando Roma establezca un poder provincial, en los territorios, digamos, de ultramar, lo primero que hará será articular el modelo viario, ¿no? Es verdad que en algunos territorios, por ejemplo, esto en la península ibérica se ve muy bien, la propia gestión militar del territorio hace que, que durante mucho tiempo Roma tenga que utilizar la red de caminos que se venía utilizando naturales en época indígena, ¿no? Y solo cuando se pacifiquen los territorios, Roma puede articular una ordenación de la red viaria. De hecho, por ejemplo, en la península ibérica parece que hasta que no se terminan las guerras celtibéricas en el 533 a.C., no comienza el amojonamiento de las vías y, sobre todo con Augusto, que es el gran pacificador del territorio, no empieza el diseño, propiamente nuevo de la llamada vía Heraclea o la vía Augusta, llamada a partir de ese momento la que iba de Gades a Roma, otro tipo de vías que tienen que ver probablemente con la estrategia del propio emperador de conectar posiciones, puertos y recursos que se consideraban importantes. Y lógicamente el tercer elemento que Roma utilizó en Italia y que va a replicar en las provincias es el ejército, ¿no? Que, durante este periodo de acción en Italia es un ejército exclusivamente de ciudadanos romanos. Esto quizá en la península itálica es válido, ¿no? Porque, los soldados pueden ir y volver, pueden no abandonar sus propiedades agrícolas y el viaje, Italia es grande pero no está tan lejos como el extremo oriental o occidental de la península ibérica, ¿no? Entonces, el ejército, el uso que se da al ejército en la política itálica no es el mismo que el uso que se dará al ejército en la política provincial. Y de hecho, el ejército en provincias va a plantear dos problemas. Por un lado, la militarización de los territorios provinciales, que va a hacer que en algunas ocasiones, se den episodios en los que el gobernador que en provincias tiene mucho ejército y quiere marcar el marcaje que a su vez le hace el Senado, pues pueda utilizar el ejército como vía de presión, ¿no? Todas las guerras civiles de la República Tardía, la guerra entre Sertorio y Pompeyo, la guerra entre Pompeyo y César, y en menor medida, pero también la guerra entre Antonio y Octavio, el futuro Augusto, tienen, bueno, desde luego la de Sertorio y Pompeyo y la de Pompeyo y César, tienen su origen en la fuerte concentración de efectivos militares en territorios con los que o Sertorio o Pompeyo tenían o habían tenido relación y que acaban empleando a ese ejército con fines casi de carácter personal. Pero además de esa militarización de la vida pública, el ejército tiene un problema. Si es un ejército de ciudadanos, lo que va a suceder es que estoy desplazando ciudadanos del ámbito romano y del ámbito itálico para separarme de, o sea, para separarlos de sus tierras en Italia y con el paso de los años convertir sus tierras en territorios totalmente empobrecidos, cuando no usurpados por terceras personas y en gran medida irrecuperables, ¿no? Ese tercer punto es el único que en la aplicación en provincias Roma va a tener que ir revisando y que va a acabar teniendo consecuencias sociales y económicas muy fuertes para la propia constitución romana, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar Roma ante eso? Bueno, pues planteando, primero en el 133, por parte de los tribunos militares, Tiberio y Cayo Sempronio Graco, que falla. Después en el 90, a partir de Mario, que ya comienza a asentarse, una idea de romper esa identificación entre el ejército romano con un ejército de asidui, de ciudadanos, y tender a un ejército en el que se incluyan también individuos que no tienen la carta de ciudadanía y que se consideran infraclasem, como decíamos el otro día a propósito de la reforma serviana, que son los llamados proletari, que en tanto que son infraclasem no son ciudadanos romanos. A eso aludimos cuando hablamos de la proletarización del ejército. Fijaros cómo esa militarización de la vida pública en la República Tardía en realidad tiene mucho que ver no solo con que hay fuertes concentraciones militares en determinadas zonas y que en determinadas ocasiones esas concentraciones militares trabajan al servicio de determinados magistrados y no al servicio del Senado, sino que al final, al dar las armas también a los no ciudadanos, Roma está amplificando ese antiguo conflicto entre patricios y plebeyos a un conflicto entre la nobleza tradicional y los nuevos ricos, digamos, reformistas, que es ese conflicto entre optimates y populares, entre la nobilitas y los llamados homines novi o nuevos hombres, que marca la agenda política de la República Tardía. Bien, si hemos dicho que en la península itálica Roma utiliza ejército, ciudades y vías para conectar e integrar los territorios y que eso lo va a desarrollar también en los territorios del Mediterráneo, ¿dónde está entonces la diferencia? Además de en la geografía, ¿no? Pues Italia está donde está Italia y la Galia o los territorios de la Hispania ulterior están pues en Andalucía, Extremadura y sur, bueno, centro y sur de Portugal, ¿no? Que sería el territorio de la ulterior. Bueno, pues la gran diferencia está en el sistema de administración provincial y sobre todo en la territorialización del concepto de provincia. Bueno, ¿qué era en origen una provincia? Bueno, una provincia en el derecho administrativo de Roma es el ámbito de acción de un determinado magistrado. Eso significa provincia. Cuando se hace la constitución romana en la república oligárquica, en la república inicial, bueno, pues se crean una serie de magistraturas, los censores, los cónsules, los ediles, los cuestores, y cada uno tiene una prerrogativa, por así decirlo, digamos, un encargo, ¿no? Bueno, eso es la provincia, pues el edil tiene que preocuparse del abastecimiento de grano y de agua a la ciudad, ¿no? El pretor tiene que ser el encargado de la administración de justicia. El cuestor tiene que ser el encargado de la caja pública, ¿no? Bueno, pues todo eso y de los recursos, digamos, económicos. Todo eso eran provincias. A partir de la creación de la provincia de Sicilia al terminar la Primera Guerra Púnica en el 241 y de la creación de la Citerior y la Ulterior, las dos primeras provincias hispanas, bueno, dos primeras que luego Augusto parte la Ulterior en dos, en Bética y en Lusitania, bueno, pues el concepto de provincia se territorializa. ¿Qué quiere decir que se territorializa? Bueno, pues que se encarga a un determinado magistrado que su campo de acción, su encargo, coincida con un determinado territorio. Y eso, en definitiva, ¿qué va a suponer? Bueno, pues que al final quien está al frente de ese territorio tiene ejército, tiene la posibilidad de recaudar, mejor dicho, impuestos, tiene élites indígenas que pueden ser colaboracionistas, tiene a quien le marca, que es el Senado, muy lejos, porque lo tiene, bueno, si es Sicilia, como hemos dicho, pues lo tiene más cerca que si es la ulterior, pero en cualquier caso no tiene el marcaje en la puerta de casa, y eso convierte al magistrado provincial, como decíamos antes, en un personaje absolutamente todopoderoso para, bueno, pues implantar el derecho de Roma, seguir las prerrogativas del Senado o directamente contravenir las indicaciones del Senado. Como veis, la creación de las provincias no es en realidad una novedad, porque es aplicar el campo de prerrogativa de un magistrado a un determinado territorio, pero la militarización necesaria en la República Imperial de todas estas provincias implica que viene mucho ejército. Por ejemplo, en la península ibérica, en el 196 se crea la Citerior y también la Ulterior, y en el 195 viene aquí Catón con 50.000 hombres, ¿no? Claro, no hemos hablado también de la fuerza que tiene la romanización cultural, ¿no? O sea, quiero decir, todo es muy importante, las ciudades, el ejército, la cuestión ciudadana, las vías, pero, o sea, vienen 50.000 personas que habrán una lengua diferente, que traen unas novedades concretas que las poblaciones indígenas no conocían, que hablan una lengua distinta, que escriben los decretos en latín y los cuelgan en la pared y obligan a las poblaciones a aprender el latín. Bueno, pues todo lo que se llama la latinización cultural es casi paralela a la latinización jurídica y es un elemento que en la República Imperial avanza hacia la creación de una humanitas, de una globalización cultural plena, como no se había dado ninguna hasta ese momento, bueno, con excepción quizá hacia Oriente de la expansión helenística en todo el Mediterráneo. Entonces, bueno, la provincialización al final lo que hace es acotar en un determinado territorio el campo de acción de un magistrado y poner en sus manos todas las herramientas para controlar ese territorio, a veces para bien, a veces para mal. Junto con el gobernador provincial suele venir habitualmente a las provincias un cuestor provincial, que es el encargado de las finanzas, de la administración financiera, de la recaudación, a veces se dice de la extorsión a los provinciales, ¿no? Pero, lógicamente, cuando comienza la provincialización, que en general va unida a una fuerte militarización, hay algunas cuestiones que hay que poner en marcha en esos territorios y que Roma, en vez de gestionarlas directamente, las gestiona a través de empresas públicas, pero encargadas a provinciales, ¿no? Que son las sociedades de publicanos, ¿no? Las empresas de publicanos que recaudan impuestos, ponen en funcionamiento puertos, cobran peajes en rutas o en puertos según la voluntad de Roma, ponen en marcha y explotan minas o canteras. Bueno, pues todo eso son las empresas de publicanos. Claro, estos publicanos suelen ser indígenas, provinciales, vamos a llamarlo así, generalmente de buenas familias, no suele ser el más pobre del lugar, sino gente, bueno, pues que tiene además capacidad de emulación de las costumbres romanas y que van creando una burguesía provincial cada vez más rica, cada vez más enriquecida, que va a abrir la misma brecha que se había dado entre patricios y plebeyos en el mundo doméstico de Roma en la República inicial, pero en el ámbito provincial, ¿no? Y en cierta medida, en ese debate que yo antes incluía entre optimates y populares, en cierta medida está el debate entre la clase senatorial, que suele ser antigua, conservadora, muy vinculada a sociedades gentilicias de los patricios antiguos fundadores de Roma, y la clase, digamos, de altos funcionarios o funcionarios medios, ¿no? De burócratas, de una burguesía funcionarial, digamos, pero que, bueno, van desempeñando puestos en la carrera política de Roma, en lo que se llama el cursus honorum, y van acumulando riqueza, pudiendo incluso, con la riqueza que atesoran, permitirse optar a puestos destacados en el Senado y amenazar el monopolio del Senado que tienen las grandes familias tradicionales, ¿no? Junto con la militarización de la vida pública que se da en la segunda parte de la República Imperial y que marca sobre todo la República Tardía con las guerras civiles, también la internacionalización de la agenda política y de la agenda en concreto del Senado es un elemento bastante fundamental de la República Imperial. Por tanto, fijaros cómo en la expansión de Roma, Roma aplica las herramientas que empieza a utilizar en Italia, las adapta a la realidad de los distintos territorios, muy laxas en su modo de imponerse y de difundirse en el ámbito oriental, más férreas, más imperialistas, más militarizadas en el ámbito del Mediterráneo occidental, donde Roma sí puede desarrollar una actividad claramente imperialista. Pero además, el proceso de expansión de Roma en las provincias va a tener una serie de consecuencias que van a ser muy graves para la transformación de esa Roma un poco fundacional que vimos el otro día cuando hablábamos de Roma, digamos, en clave arcaica. Consecuencias, algunas de ellas las tenéis resumidas y enumeradas en el cuadro que dejé en Ágora y, por tanto, como también estamos ya casi sobre el tiempo, pues iré más deprisa. Consecuencias de carácter institucional, de carácter cultural y de carácter socioeconómico. Las de carácter cultural son las más sencillas. Bueno, Roma descubre el Mediterráneo y el Mediterráneo descubre a Roma, por así decirlo, y Roma empieza a incorporar, desde luego, sobre todo desde Oriente, pues cultos dionisíacos, mistéricos, bueno, que van a ser una constante. Al final, la gran reforma ideológica de Roma a partir del siglo II, el mitraísmo, el judaísmo, el cristianismo, son religiones que nacen de fuera y de ese sincretismo entre Roma y los territorios provinciales. Pero también hay consecuencias institucionales y consecuencias socioeconómicas, ¿no? Las institucionales, fundamentalmente, dos. El Senado está continuamente interviniendo sobre la política internacional. Antes intervenía sobre asuntos domésticos, ahora interviene sobre la política internacional. Si compensa declarar la guerra a este pueblo o no, si este gobernador ha hecho bien o no ha hecho bien en imponer esta medida con estas poblaciones extranjeras, y eso hace que también a veces se descuiden los asuntos domésticos en beneficio de la virulencia que adquiere la discusión en torno a los asuntos internacionales. Es algo muy parecido a lo que se vio también en la Asamblea de Atenas en los años de la Pentecontecia, ¿no? La Atenas de las vísperas de las guerras del Peloponeso y de los primeros años de la guerra del Peloponeso, se debate mucho sobre dónde llevar la guerra, cómo castigar a este que ha cometido este error, bueno, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pues aquí sucede lo mismo, ¿no? El Senado empieza a hablar cada vez más en las lenguas, digamos, figuradamente, de las provincias. Bueno, de hecho, llegará un momento en el que el Senado esté lleno de provinciales, ¿no? Hay un célebre discurso de Claudio, ¿no?, que transmiten los textos del emperador Claudio en los años 30 del siglo I después de Cristo, ¿no?, en el que, bueno, pues Claudio dice, hombre, es que ahora Roma ya no somos los romanos o los latinos o los campanos, ahora son los galos, los hispanos, los germanos, bueno, los belgas, las poblaciones galas, ¿no?, etcétera. Dentro de las institucionales también hemos citado una antes, ¿no? Bueno, durante la República Inicial, quien manejaba un poco el cotarro político y abría o cerraba las instituciones era fundamentalmente el ordo senatorius, la clase senatorial. En la medida en que va a ir apareciendo toda una clase de burócratas y administradores que intervienen sobre todo en las provincias, va a crearse una nueva clase política que en su promoción política va a poder amenazar esa pureza del orden senatorial. Y eso va a agudizar el conflicto entre optimates y populares que señalábamos antes, ¿no? Además, como a veces van a llegar al mando en provincias individuos que no tenían antecedentes en la política internacional o en la política interna, la política provincial, y que sin embargo, bueno, pues se les da ese puesto porque se considera que tienen un prestigio militar que quizá es conveniente en el contexto de un conflicto militar en provincias, ¿no? Bueno, pues el resultado va a ser que cada vez lleguen a desempeñar puestos importantes en la política romana, sobre todo el consulado, individuos que proceden de familias sin antecedentes políticos, que por un triunfo en provincias ganan una gran popularidad y eso les vale luego su elección como cónsules, y como el Senado se nutre de exmagistrados, enseguida entran en el Senado todos estos advenedizos. Y luego va a haber una serie de consecuencias económicas, que alguna ya la he citado, que tienen que ver fundamentalmente con un ámbito, que es el ámbito de la explotación, esto lo explico un poco en el vídeo que os dejé enlazado, de la explotación de los beneficios de la conquista, ¿no? Roma, cuando conquista territorios, encarga la explotación de determinados servicios a ese cuerpo de publicanos, pero además coloca en las zonas a explotar desde el punto de vista agrícola una gran cantidad de esclavos, ¿no? A partir de ese modelo de la villa esclavista, latifundista, que comentábamos en alguna ocasión, ¿no? Anteriormente, bueno, siquiera en esta asignatura. Bueno, eso va a hacer que también se generen grandes bolsas de sometidos, de pobres, de desfavorecidos, que en el contexto, bueno, pues de la dificultad económica, también de una tributación y de una crisis económica derivada, pues, de las guerras endémicas, pues en Hispania, las guerras lusitanas, las dos guerras celtibéricas, en las Galias, etcétera, que generan un gasto permanente en Roma, bueno, pues protagonicen un poco todas esas revueltas que harán que toda la República Tardía, a partir del 133 a.C., en que cae Numancia y termina la Segunda Guerra Celtibérica, se sucedan una serie de propuestas reformistas que evidencian que ha llegado el momento en el que Roma se ha dado definitivamente cuenta de que no puede gestionar el territorio mediterráneo como había estado gestionando la ciudad, y que la constitución que se desarrolla en la República Tardía es diferente a la constitución fundacional de la República Inicial. ¿Alguna pregunta? Aquí en el aula, ¿no? Pues feliz Navidad, ya estamos en víspera, en 10 días, un poquito menos, y nada, nos vemos a la vuelta y ya nos desearemos entonces feliz año, aunque ya el año llevaremos casi 15 días, que es como llevar medio año a la velocidad que va todo. Feliz Navidad, gracias.
¿Se puede ver lo que tiene ahí?
Sí, sí. Es para los